La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Vamos a la sección Somos unos antiguos, sí. Siendo ellos tan modernos, porque habría que verlos como vienen hoy.
Hoy vengo Ángela López.
¿Cómo vienes?
Boho chic.
¿Y eso qué quiere decir?
Es una tendencia que es muy antigua, más antigua que básicamente, que voy cómoda, porque voy a estar todo el día en las trincheras de la moda, como diría mi querido editor de moda André León Talley, ahí en el cubriendo desfiles de moda, tira por el suelo, porque un periodista de moda es como una cosa muy glamurosa, te lo venden como, oh, qué bonito, el diablo viste de Prada, pues no, cariño.
Venga.
Yo voy a estar revolea, pero tengo que estar mona.
Y Sergio Morante, que también tiene que estar mono, tú vas al Simog, ¿no? Supongo, Ángela.
Hombre, claro, yo vivo en Simog.
Vives en Simog. Por eso viene, como ha dicho que viene, Boho chic. Y también Morante, que hoy va a hacer la alfombra roja.
Hoy no, mañana.
Mañana, perdón.
A partir de las 8 de la tarde.
Durísimo, ¿verdad?
En Canal Sur Más.
A él le gusta y lo hace muy bien.
Una hora de alfombra roja en vivo, en directo y sin guión, a lo que te encuentres.
Pero ¿cuánto trabajo hay por detrás?
Mucho.
Es que eso es lo que la gente
llevo una mañanita de reuniones.
¿Qué va a llevar puesto, Sergio?
Pues no lo sé, porque yo me he vestido hoy con estilo luz apagada, entonces mañana ya veremos qué estilo llevo.
No, pero mañana
voy de bombilla.
Hombre, algún detalle cordobés llevaré, eso sí.
¿Sombrero?
Lo que sea.
No, bueno, ya lo veremos.
Hombre, ¿algún detalle cordobés? En Córdoba hay muy buenos diseñadores y mucha creatividad, sobre todo en joyería, así que yo ya he dado una pista.
Ya sé por dónde va la cosa.
Luego lo veremos, lo comentaremos el lunes.
Sí.
Vamos a ver, ha habido una polémica esta semana.
Sí.
Dios santo.
Polémica que hasta la Agatha Ruiz de la Prada me dejó plantado, eso lo sabéis, ¿no?
Sí,
a mí también.
Ella ha escrito, el libro, entonces ella venía a
ti te dio
hablar
razones de
su
contrato.
Libro.
No. Ah. Sí, no sé, habló Esther con ella, sí, pero yo leí el libro.
Sí.
¿Tú lo leíste también?
Yo empecé a leerlo, pero ya dije, pues ya no lo voy a leer.
No, pues yo lo leí. Bueno,
lo leeré, ¿sabes? Caso, porque a mí Agatha en un principio, verá.
No, yo le respeto todo su trabajo,
claro,
ha hecho muchas cosas.
Como diseñadora.
Pero hoy
queríais
abordar la polémica de las frases hechas y cómo pueden hacer daño.
Claro. Todo empezó con esa frase hecha de vivo como una gitana.
Vivo como una gitana.
Porque estaba viviendo en una casa, no tengo agua, no tengo cocina, está todo sucio.
Estoy como una gitana.
A partir de ahí se lió. Ella intentó pedir perdón. ¿Con qué forma pidió perdón? Diciendo que ya eso es una manera, con perdón, de cagarla. El decir que le había llamado el jefe de los gitanos, como si eso fuera una tribu mojaco, con 40 que iban ahí a pegarle a la tienda y que se veía obligada a pedir perdón. Ya ahí la cagó. Pero es que ya la terminó de rematar cuando el otro día dijo en Sevilla, en la presentación de ese libro a la que estábamos invitados, que no fuimos y que ya tampoco vino a nuestros respectivos programas, ahí dijo ella que a partir de ahora se veía obligada a pensar dos veces las cosas antes de decirlas. Con lo cual, ya la termina de rematar, porque eso de que tú te veas obligada a pensar dos veces las cosas antes de decirla quiere decir que no has aprendido nada y que no has interiorizado que las frases hechas pueden hacer daño. Y de eso vamos a hablar hoy, de frases que tenemos incrustadas en nuestro ADN y que realmente tenemos que olvidarnos ya de ellas porque molestan. Y si molesta, ¿para qué la vas a usar?
Exacto, todo esto podría haberse evitado porque hemos caído en la trampa.
Extremismo mal.
Sabemos y conocemos esta canción, os la hemos puesto muchas veces, sabemos que a Maite le encanta.
Me encanta Ojete
porque
Calor.
Porque que tiene un doble sentido.
Somos muy
maravilloso.
Loca, ¿eh?
Somos muy
y aparte
de
esta canción viene al pelo por esto, lo de no mojarse,
claro.
Lo de no entender, lo de no profundizar. Señora, me he equivocado, lo siento, ya está. Lo siento, no te metas en jardines.
Claro.
Es una frase que nunca debía haber dicho porque es irrespetuosa. Punto.
Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hemos querido hoy eso, repasar un poquito esas frases que no se deben decir a la ligera porque el mundo ha cambiado para bien y gracias a la cultura, la información y sobre todo la revisión de la historia, que bueno, sabemos que la historia no es siempre como nos la han contado.
Exacto.
La frase racista, frase segregacionista, frases discriminatorias son una muestra de intolerancia que no tienen cabida en nuestra sociedad de ahora. Estas expresiones perpetúan estereotipos y fomentan la división. Según Amnistía Internacional, la más dañina de todas es esa de yo no soy racista, pero
eso
o como esa de a mí los maricones me caen muy bien porque tengo un amigo maricón que es buena persona.
Hasta
hombre,
que no, y además una realidad.
¿Cómo eso?
Van siete niños, Paco, van siete niños.
Esta hace alusión, por ejemplo, a el estereotipo de los gitanos, de la cultura gitana y el estereotipo de muchísimas cosas. Esta canción, Ye Ye, de Encarnita Polo, de los años 60, pero realmente hay una frase maravillosa que es los migueletes, ya vienen por el camino los migueletes. Tío, que son bandidos, que van a atracar, que viene la Guardia Civil. Pues esto lo he escuchado yo en desfiles de moda flamenca y he preguntado a mi alrededor, ¿Sabéis qué son los migueletes? Nadie.
Hay que aprenderlo.
La gente no tiene cultura. ¿Ninguna?
Claro.
Así es lo que nos pasa.
Bueno, yo no lo sabía, lo digo ya, que no tengo cultura ninguna.
Los migueletes son unos dulces estupendos.
Qué bueno.
Mira, escucha.
Los migueletes.
Escucha. Qué bonito este el entremés musical.
Los migueletes. Ya vienen por él, ya no ven acá, primo, y siéntate aquí.
¿Y qué le dice? Pues, bueno, yo ¿puedo poner yo una mía?
Adelante, adelante.
¿Puedo poner yo una mía que la tenemos
yo
en el ADN todos los de
50? Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par.
Bueno, frases como hay tanto ruido que esto parece una merienda de negro o se lió tal follón que acabó siendo una merienda de negro son un claro ejemplo de locuciones que tenemos que olvidar pero que están recogidas en la RAE como tal. Es decir, que quieren significar, según el diccionario, confusión y desorden en que nadie se entiende.
Exacto. Afortunadamente, esta expresión, tenemos que decir, estos son estudios oficiales de la Real Academia de la Lengua Española.
¿A cuánto se remonta, Angelita?
Esto se remonta a la época del esclavismo. Estamos hablando del siglo XVI y XVII, a los barcos esclavistas, cuando iban a secuestrar a personas a África. ¿Qué pasa? Que pues el origen del modismo está en el auge de la venta de esclavos negros que eran explotados en muchísimos destinos europeos y colonias americanas. Y se ve que en los pocos momentos en que estos esclavos podían disponer de algún descanso, lo aprovechaban para reunirse, comer algo y si les quedaban fuerza, cantaban y bailaban danzas típicas de sus lugares de origen.
¿Qué iban a
hacer? Ese momento de unión entre ellos y de olvidar las penas, que justamente coincidía con la hora de la merienda. Pues a los capataces no les hacía ni pizquita de gracia.
No lo entendían muy bien. ¿Esto qué es?
Los capataces y los negreros decían, hay que ver qué ruido es esto, parece una merienda negro.
Pues de ahí viene. Nos vamos con otra, que esa la usamos mucho. A ver, ¿quién no ha dicho? Montas un circo y te crecen los enanos. O me lo estoy pasando como un enano.
Sí.
Qué maravilla, ¿verdad?
Bueno, pues monta un circo y te crecen los enanos quiere decir, según el diccionario, que la persona tiene mala suerte, te salen mal las cosas, tienes tan mala suerte que parece imposible lo que te está sucediendo. Este tipo de personas, junto a las personas con malformaciones, formaban parte de los espectáculos circenses de muchos países.
Pero, si nos remontamos al siglo XVII...
¿Basta ir al Prado?
Vete al Museo del Prado, que es cuando se pone de moda, siglo XVI, XVII, finales del XVI. Los retratos de personas con deformidades. Esa mujer barbuda de Ribera.
O los enanos
de Velázquez.
Los enanos de Velázquez tienen una dignidad.
Claro, no, pero los pinta
pero
para
los
demostrar.
Pinta para demostrar, claro, para eso, demostrar, para denunciar.
En la menina sale una,
¿no? Gustaba efectivamente. De hecho, Maribárbola se llama.
Maribárbola, ¿no?
A la monarquía le gustaba tener enanos contratados en palacios para espectáculos y con el tiempo se crearon leyes para prohibir este tipo de actuaciones.
Pues eso hay que
borrarlo. Que en inglés se conocían como los freak shows o espectáculos de fenómenos que ya no existen.
Pues
no
esa palabra circo,
porque además son personas que están que tienen enfermedades.
Había circos. Yo cuando era pequeña, cuando era pequeña, tú lo recordarás, sí, claro, también, claro. Que a las ferias venían. Tú, todo eso eres muy chico, ¿no te acuerdas?
Sí, yo fui a ver a la mujer barbuda.
La mujer barbuda.
¿Y de qué era?
Perdona.
Es otro
hormonales. Las gemelas obesas estaban metidas en una especie de jaula. Eso lo he visto yo con mis ojos siendo una niña.
Qué miedo.
Dos obesas que las ponían en el circo. Las enseñaban en el circo.
Pero en los museos de antropología, ¿qué me decís, por ejemplo, de el gigante extremeño? Que el esqueleto del gigante extremeño está en el Museo Nacional de Antropología, señores.
Pero que lo retrata muy bien la película, ahora que acaba de morir David Lynch con el hombre elefante.
Hombre, por favor, amén de
David
Lynch.
Pero eso era otro tiempo.
Hemos
avanzado.
Por eso no debemos utilizar o intentemos ser conscientes de lo que decimos. Y si pedimos perdón, vamos a hacerlo con propiedad.
Bueno, Viene una expresión, viene una expresión ahora que a mucha gente se le escapa y no se da cuenta. Sí. Ahí va.
Porque la repetimos, ¿eh?
La repetimos y no te das cuenta.
Sin ser consciente.
Efectivamente, la palabra mongolito o mongolita. ¿Cómo es eso? Eso
se
es lo más
feo. Todavía.
Se sigue escapando muchísimo.
Pero es horrible.
Es horrible. Es que chirría.
Vamos a recomendar un libro que no está traducido todavía al castellano. Es un libro de la escritora mongola, también irlandesa, tiene la doble nacionalidad, Ugana Ramsey. Y ella, pues, lucha contra este estereotipo porque, de hecho, el síndrome de Down, el que lo llamó mongolismo, fue un señor precisamente de las Islas Británicas.
Sí,
una maravilla.
El señor John Landon Down, que en el año 1860 comenzó a clasificar a los pacientes conocidos entonces, que también se las
como
trae.
Como idiotas, o sea, idiotas, ya no que tuvieran un síndrome de Down.
Y él vio que tenían un aspecto similar, es decir, las mejillas redondeadas, las formas de los ojos y otros rasgos físicos parecidos a la gente que venía de Mongolia. Y entonces dijo, un gran número de idiotas congénitos son típicos mongoles. Y ahí ya se quedó.
Entonces el nombre de Mongol permaneció, aun cuando algunos contemporáneos de Down dudaban de las teorías raciales, porque es que vamos a ver, no podía ser aquello, eso era un sinsentido.
Vamos, en el año 65 la República de Mongolia llegó a quejarse a la Organización Mundial de la Salud diciendo que no asimilaran el término de su gentilicio con el síndrome de Down y que, por favor, a partir de ahora se hablara de síndrome de Down, se hablara de malformación congénita y que no se hablara más de una condición ni que se dudara de la capacidad intelectual de las personas que lo padecen y mucho menos asimilarlo con su gentilicio.
De hecho, esta escritora, Ugana Ramsey, ha hablado con gente de todo el mundo, de hecho con un mexicano, parte mitad mexicano, mitad mongol, que le ha explicado cómo lo utilizamos nosotros en el castellano, pero que no solo en castellano, en todo el mundo. La palabra mongol, mongolo,
se asimila
a no estás bien, tienes una discapacidad intelectual.
Oye, Sergio, ¿está mal decir brazo de gitano, el pastelito ese que te comes?
Pues mira, fíjate que ese no...
No está mal.
Yo lo he preguntado, ¿eh? Yo se lo he comentado a amigos gitanos y, por ejemplo, brazo de gitano no es una cosa que moleste excesivamente.
No
eso
molesta.
Eso sí, lo que molesta es eso, expresiones de tipo voy hecha una gitana, estoy hecha una gitana. O, por ejemplo, lo que sí molesta mucho es cuando, por ejemplo, los payos nos convertimos, hacemos el gitanerío. Eso sí, ese momento, feria, me disfrazo de gitana y soy la más gitana del mundo.
Cuando llegan los días,
señaladito.
Eso sí que molesta. Pero un momento, el traje de gitana es correcto decir traje de gitana.
Es un traje de gitana porque, de hecho, lo inventaron las gitanas.
Traje de gitana está
bien. Y se lo apropiaron las señoras de la alta sociedad.
Lo que es feo es, por ejemplo, que finja una boda gitana y te ponga a bailar roneando cuando tú eres payasiesa más que una sueca.
O que tú seas entreverado como soy yo y cuando le digas a la gente, mira, pues yo soy mitad gitana, te digan, ay, tú sabes cantar y bailar.
Pues no, cariño.
Porque tengo dos pies izquierdos y tengo oído musical cero, perdona.
Pues no, así que bueno. Vamos a concluir.
Venga, concluí que estáis muy serios hoy.
Hay que fortalecer la mente. Para eso tenemos que aprender a leer la letra menúa, como dice mi amiga María
Peláez.
El problema es la ignorancia y la vacuna, el conocimiento que traemos, somos unos antiguos.
Pues ya está, que no es que estemos serios, es que el tema serio.
El tema serio, pero habéis demostrado perfectamente la cantidad de veces que, y frases hechas.
Que no te das cuenta.
Que además que son.
Que si lo dices, pide perdón, pero no te metas
Entono el mea culpa.
Todos tenemos que entonar el mea culpa.
De vez en cuando digo una frase que está mal dicha y cada vez que la digo, y la digo a menudo, me arrepiento.
¿Cuál?
Estoy negra, digo yo.
Ah, eso
por enfadada.
Bueno, y yo
me... levanto la mano y digo, entono el mea culpa. Yo lo digo.
Yo te puedo decir que la comunidad negra no te va a fustigar por eso.
Pero que reconozco que es una frase. Yo no lo digo con ninguna intención, como tú comprenderás, pero si molesta a alguien, pues intento no decirla.
Un momentito, que necesito un minuto y luego si me queda algo, habláis vosotros. Y si no, nada.
Es que
ha llamado, hemos tenido una llamada en la sección de Moekeliana, de Araceli, que había comprado comprado la pobre mujer con la mejor intención cuatro entradas para un concierto en Icónica Fest, sí. Pero ya sabemos todas las estafas que hay y entonces la recondujeron de alguna manera porque entran por todos lados a Viagogo. Y claro, como ha salido el nombre y le han cobrado las entradas que costaban, pues le han cobrado 1.250 pavos por las entradas.
¡Solo un palco!
Y se las han, vamos a ver si se puede hacer algo. Pero desde el festival, que además son muy buenos amigos, dicen que nos gustaría aclarar que Araceli no ha comprado sus entradas en la web de Icónica.
Claro que no.
Nosotros no derivamos a nuestros clientes a Viagogo. Viagogo es una plataforma que tiene cientos de denuncias por casos como este. Sí. Muchas de ellas de nuestra parte, porque utilizan el nombre de Icónica, claro. Por eso siempre comunicamos que nuestras entradas solo se pueden comprar online a través de nuestra web o nuestra tiquetera oficial, que es Vivad Ticket o físicamente en la Teatral de Sevilla. Tenemos habilitados medios de comunicación para atender a nuestros clientes vía telefónica y vía mail. Entonces, que esto que le ha pasado a Araceli, que no sé si a través del banco podrán conseguir devolver que de momento se lo han cascado, quiere decir que es un cuidado. ¿En qué plataforma entran?
Cuando googleas, es una práctica común, hay que tener mucho cuidado con Viagogo. Son muchos los artistas que están denunciando eso mismo, porque es que multiplican por no sé cuánto el precio de las entradas.
Pasa para entradas a monumentos, para todo.
Lo reventas de toda la vida, pero con menos vergüenza.
Claro, es que tú googleas, te sale la primera entrada, no te das cuenta que pone patrocinado, entras y te llegan a eso.
Por eso estas estafas son muy comunes en todo. Cuidado. Le hace un daño tremendo.
Bueno,
nos vamos, ¿no?
El concierto era para ver a Antoñito Molina, así es que vamos a terminar con él, que es un buen amigo y un...
Y es para comerle el corazón.
Pues sí, Antoñito Molina, te queremos, querido hijo.
Que te veremos en la alfombra.
Eso espero, y que me mandéis
de
WhatsApp.
Los Carmen, los
quiero
premios
que
Carmen.
Que me vayáis diciendo, Sergio, por aquí, por allí, porque como estoy en directo, puedo hacer hasta gestos y saludos. Si me rasco el lóbulo derecho, es para ti.
Muy bien.
Bueno, yo
buen fin de semana a todos.
Si vais a Simov, estoy allí.
Luego nos cuenta.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.